Cada año, especialmente durante Semana Santa, Jerusalén se llena de peregrinos cristianos llegados de diversos puntos del planeta. La motivación principal es, por supuesto, acercarse, en fechas tan especiales, a los lugares sagrados del cristianismo en una ruta que ya es muy tradicional. Sin embargo, cabe preguntarse si este año no habrá que agregar un sitio más a la lista de lugares a visitar. Me refiero concretamente al barrio Tal Piot, en el sureste de Jerusalén. ¿Y por qué incluir esta zona fuera de la ciudad vieja de Jerusalén? Porque desde hace muy poco tiempo, hay quienes sostienen haber hallado en ese lugar la mismísima tumba de Jesús y su familia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a conversarlo esta mañana con nuestra corresponsal en Jerusalén, Ana Yersolimsky.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días, es verdad, ya casi las 3 de la tarde por aquí.
Empecemos por explicar cómo surge esta polémica. ¿Cómo es esto de que se encontró la tumba de Jesús y toda su familia?
Bueno, te diré que todo esto, quizás habría que decir la tormenta alrededor de este tema, surgió hace algunas semanas cuando en una rueda de prensa en Nueva York, el cineasta norteamericano James Cameron, a quien probablemente se lo conozca más por haber sido el que hizo Titanic que por este tema, anunció un documental que en el interín ya fue presentado, concretamente en el 4 de marzo, diferentes fechas en Estados Unidos, en diferentes partes también de América Latina, bajo el nombre El Sepulcro Perdido de Jesús. En esa filmación se analizó una serie de restos que habían sido encontrados, de hecho, en osarios, o sea, en pequeñas cajas fúnebres hallados hace muchos años en una cueva en el barrio de Tal Piot, como bien dijiste, al sureste de Jerusalén. En esos osarios estaba, según los que hicieron el documental, James Cameron y otra gente que trabajó en diferentes disciplinas de investigación, según ellos, de la preparación de este film, estaban los restos de la familia de Jesús. Se da a entender en el documental claramente que en el lugar fueron hallados pues los restos que podrían ser los del propio Jesús, pero más allá de esto, de su madre, de María Magdalena, inclusive de Jesús, de un hijo que Jesús habría tenido de una supuesta unión con María Magdalena. Un documental que sin duda fue el que desató la tormenta.
Sí, Ana, recordemos que el sitio identificado en este documental producido por Cameron está en el sureste de Jerusalén, lejos de la iglesia del Santo Sepulcro. La galería subterránea en la que se hallaron estos osarios fue descubierta en 1980 durante los trabajos de construcción de una urbanización residencial en el distrito de Tal Piot, ¿no? Ahí se encontraron 10 urnas fúnebres pertenecientes, al parecer, a la misma familia, seis de las cuales llevaban inscripciones que identificaban a los fallecidos como Yeshua Bar Yosef, o Jesús, hijo de José. La segunda en hebreo decía María, la tercera en hebreo decía Matía o Mateo. Bueno, así sucesivamente. Y bueno, obviamente esto generó esta expectativa a propósito de cómo se podía vincular esto con lo que fue la vida y la muerte de Jesús, ¿no? Pero ¿cuál fue la reacción de los cristianos o de las instituciones cristianas ante estas afirmaciones tan provocativas, tan polémicas? Supongo un
Te
rechazo
diré que la reacción fue
generalizado.
categórica. Sin duda, fue un rechazo generalizado. Quizás una pequeña mención antes de eso, ya que entraste en detalles sobre el tema de los nombres, en uno de los osarios también aparecía, creo que en el sexto osario, en arameo, la inscripción Yehudá Bar Yoshua, que quiere decir, traducido del hebreo, Judá hijo de Jesús, y aquí es un punto clave, ¿verdad? Que se da a entender que Jesús había tenido un hijo y supuestamente de una unión con María Magdalena. En cuanto al rechazo de podemos decir, las instituciones cristianas, de los cristianos en general, de lo que yo capté aquí en Jerusalén, fue generalizado. Sin duda algo que puede combinar, por un lado, lo visceral, la reacción automática, con el análisis de por qué esto no puede ser. De las diferentes figuras con las que hablé, de instituciones cristianas aquí, creo que es relevante y nos ayuda además porque está grabado precisamente en español, una de las citas del sacerdote franciscano, el profesor Eugenio Aliata, es, como decían, sacerdote franciscano, que es experto en arqueología bíblica, en el estudio bíblico franciscano en la ciudad vieja de Jerusalén.
Penso che sia una questione más de publicidad che de realtà archeologica. Todo esto tiene parte en la fantasía, ¿no? En la historia.
categórico, sin duda.
Sí, sí, sí. Una reacción de este tipo era bien esperable. La pregunta que surge es si este rechazo, que según nos cuentas fue bastante categórico y generalizado, ¿está basado en un análisis claro y profesional de la situación o se trata de una reacción, por decirlo de algún modo, dogmática de la Iglesia debido a las dificultades que le genera esto de lidiar con algo que cambia de fondo lo que se creyó durante muchísimos siglos, ¿no?
Sí, es verdad. Uno de los temas a los que se puede hacer referencia para explicar este punto es el de los nombres hallados en los osarios que en parte tú detallaste. Yo diría que cuando hablamos de la reacción, yo recién hablé, creo que usé el término, una reacción visceral. Por un lado, esa reacción automática de cómo vamos a creer esas tonterías, me dijo más de un sacerdote con quien hablé, por ejemplo, a uno al que conozco hace años y con el que hablo siempre las fechas especiales para el cristianismo y para recabar sus opiniones, de padre Emilio Bárcena, que ahora es superior de una iglesia de Betfager en Jerusalén, me dijo, pero mujer, tú eres una periodista seria, ¿cómo es que vas a hacer siquiera una nota de algo así? O sea, le molestaba que se trate el tema, pero está también el análisis a fondo. Y el tema concreto de los nombres al que hacía referencia ahora, se da la sensación de, claro, pero si están todos esos nombres de la familia de Jesús, pues ¿por qué se habla de tonterías y qué casualidad? Pero el tema es que dicen todos los expertos que los nombres eran nombres sumamente comunes en esa época. Es como si hoy uno fuera a pensar en los nombres más comunes en el Uruguay de hoy, cada país con los suyos. O sea, en esa época, aquí en esta tierra, esos eran los nombres más comunes. Alguien me dijo inclusive que María, o lo que en hebreo sería Miriam, era un nombre que tenía aproximadamente el 48% de las mujeres. No sé si en el momento usó casi en broma el porcentaje, como se podía saber exactamente, pero para dar claramente la sensación de que no tiene nada de raro de que en una familia pueda haber habido justamente los nombres de la familia de Jesús. Pero nuevamente hizo referencia al tema del profesor y sacerdote franciscano Eugenio Aliata. De hecho, hablamos concretamente del tema cuando yo lo entrevisté en el museo del Estudio Bíblico Franciscano en Jerusalén. Él, mientras hacía referencia al tema de los nombres, me mostraba directamente restos de osarios de aquella época que él tiene allí en el museo, y él me señalaba, mira, aquí dice tal y tal cosa, aquí dice el otro. El profesor Aliata, muy claro al respecto.
Aquí tenemos osarios con el nombre de Jesús, tenemos también osarios con el nombre de María, de Lázaro, de Zacarías, todos nombres que son evangélicos. El osario con el nombre de María es esto, aquí.
Acá lo vemos. ¿Dónde está escrito María?
Está escrito Mariame.
Sí. Y se ve muy claramente realmente hasta. ¿Dónde hay aquí un osario donde tenga el nombre de Jesús?
El nombre de Jesús hay fragmentos. Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo. Aquí está escrito Yeshua dos veces.
Es decir, mostraba los osarios y decía, a nadie se le ocurre que acá hay resto de Jesús.
Sí, es interesante esa objeción. Lo cierto es que la película lo toma en cuenta esa objeción, y de hecho encargaron los autores de la película, concretamente lo explica el director, Simcha Jacobivich, que es un canadiense, explica que encargaron justamente a expertos en estadísticas que calcularan la probabilidad de que cualquier otra familia en el Jerusalén del primer siglo de nuestra era hubiese tenido ese conjunto de nombres, y los resultados obviamente permiten por lo menos sembrar ciertas dudas, ¿no? Las cifras van de 1 en 100 a 1 en 1000 de que podría haber existido otra familia con esa serie de nombres, según dijo Andriy Feuerberger, que es profesor de matemáticas de la Universidad de Toronto, ¿no? Está claro que el tema de los nombres y de la estadística, la probabilidad, está de por medio acá, ¿no?
Pero te diría que acá hay un elemento importante a mencionar. Yo entrevisté, entre otros, al antropólogo israelí Joe Zayas, lo vamos a escuchar después. Él era el curador de la Autoridad de Antigüedades de Israel cuando fueron hallados los osarios, que dijimos, todo esto, de hecho, comenzó el hallazgo hace muchos años, ahora estalló la tormenta por el documental que sacaba James Cameron. Cuando yo le mencioné precisamente esto, de cuán probable, por más comunes que hayan sido esos nombres en esa época, que justo en una familia haya estado esa combinación, porque evidentemente había más de 4 o 5 nombres en aquella época. Y él habló, yo me da cuenta, te diré, que él se contenía para no reaccionar furioso, no a mis preguntas, sino a lo que salió en el documental. Porque él dice que en el documental se presenta en forma engañosa todo este tema de los nombres. Dice, en esa tumba presentado como la tumba familiar de Jesús, fueron hallados aproximadamente 100 osarios. Dice allí, se da a entender en el documental, que todos esos nombres eran de una familia nuclear en un momento determinado, mientras que, según él afirma, era de hecho de varias generaciones de una misma familia. O sea, que no es lo mismo que los padres y los hijos tengan en un momento determinado esos nombres que encontraron todos esos nombres a lo largo de decenas de años, todos concentrados en una tumba.
Sí, está claro. Ana, para justificar un poco también este tipo de reacciones tan vehementes, está claro que esto, de ser cierto, significaría un terremoto para la historia y para el fundamento del cristianismo.
Claro, te diría que en general en las entrevistas, al menos ante los micrófonos, eso es lo que yo capté en las entrevistas, los sacerdotes tratan siquiera, o sea, aquellos con los que yo hablé, y gente que ostenta cargos, digamos, en instituciones cristianas aquí en iglesias en Jerusalén, trata inclusive de no entrar en esa pregunta. Pero hablando un poco fuera del micrófono, es verdad que algunos admiten que después de reiterar 10.000 veces que es una tontería, que esto no puede ser, admite que si fuera verdad, y nuevamente reiteran, teóricamente hablando, sería un terremoto para el cristianismo, ya que si realmente Jesús fue sepultado, y si hubiera pruebas supuestamente al respecto, significa que no resucitó. Evidentemente eso es un punto clave.
Una polémica parecida a la que se generó a partir de la película El Código Da Vinci, ¿no? Una versión bastante fundamentada, bastante bien armada desde el punto de vista publicitario, y del otro lado, gente que la desacredita, que habla de campañas publicitarias, de un intento de lucro comercial con un tema que obviamente le es muy caro a buena parte de la humanidad, ¿no?
Lógico, lógico. Yo te diré que el profesor Aliata, el padre Eugenio Aliata, también habló del Código Da Vinci, o sea, no separamos este corte para compartir con nuestros oyentes, pero él dijo como una continuación del Código Da Vinci en un tono y un gesto, hizo con la mano, como diciendo, ¿qué podemos esperar? Tratan de hacer lo mismo por el efecto propagandístico.
Sí, una duda que me surge, y volviendo ya al documental, y que me parece lógico mencionar, es si es acaso razonable o cuán probable es que la tumba de la familia de Jesús esté en Jerusalén, cuando ellos eran originarios de Nazaret, ¿no? Supongo que ese es un argumento que también manejan los detractores de esta teoría.
Sin duda, eso es un argumento clave. Yo mencioné recién al antropólogo Joe Zayas, que decía era el curador de la Autoridad de Antigüedades de Israel cuando fueron hallados estos osarios, y él dice claramente, hace referencia a este tema explícito, creo que es bueno escucharlo, aunque es en inglés entero el corte, y lo traducimos enseguida.
Remember, he's called Jesus of Nazareth, not Jesus of Jerusalem, not Jesus of Telpiot. Now, there never has been a Christian tradition of Telpiot, never. And, you know, that if, you know, the tomb of Jesus and his family would have been there, the Christians would have known about it.
Es muy categórico. Dice, recordemos que a él se lo llama Jesús de Nazaret, no Jesús de Jerusalén, ni Jesús de Telpiot, en referencia al barrio del que estamos hablando, que fue allá de esta galería subterránea con la supuesta tumba familiar. Nunca ha habido una tradición cristiana de Telpiot, nunca jamás. Si la tumba de Jesús hubiera estado allí o estuviera allí, los cristianos habrían sabido al respecto, y me agregaba aparte, y por lo tanto nosotros y los estudiosos de la historia habríamos sabido a través de los cristianos que allí está supuestamente la tumba de Jesús.
Ana, ¿y cuán importante era por aquellos tiempos el lugar de sepultura? Te lo pregunto porque hoy en día quizás esta discusión tendría poco sentido, pero quizás en aquel entonces el lugar de sepultura tenía una carga simbólica importante, ¿no?
Ahí está, sin duda por eso Joe Zayas habla en forma muy natural de cómo, si es Jesús el Nazareno, porque estamos hablando siquiera de la posibilidad de una tumba en Jerusalén. El padre Eugenio Aliata también se refiere a este punto y explica la importancia del tema de la sepultura en el lugar en aquella época.
Toda la familia de Jesús estaba residente en Nazaret. Ahora, es muy extraño de encontrar una tumba familiar fuera de la aldea originaria de una familia. Esto estaba una cosa muy importante para los antiguos y en particular para los hebreos.
Claro, y el padre Aliata destaca eso para los hebreos. Jesús era judío, su familia toda era judía, y evidentemente las costumbres de aquella época determinaban también su forma de vida, y lamentablemente lo que siguió a su muerte según toda la tradición cristiana. Pero hay otro comentario que podría agregar al respecto, quizás casi de color o anecdótico, que me lo hicieron varias personas con las que hablé sobre el tema, tanto Aliata como Joe Zayas, es que difícilmente una familia tan humilde como la de Jesús habría tenido medios para ser propietaria de una tumba familiar. O sea, eso casi un análisis técnico, si podía ser o no, independientemente del tema de Jerusalén, todos los demás más de fondo que de los que estamos hablando.
Sí, está claro. Ana, y más allá de los análisis de los expertos, con todos los expertos que tú tuviste oportunidad de conversar sobre este documental, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los creyentes? ¿Les importa, más allá de la verosimilitud que le asignen, les importa si esto es verdad o no? ¿Es importante, es decisivo para la gente? Estoy pensando en la gente que viaja a Jerusalén a recorrer esta serie de símbolos importantes para la religión católica. ¿Es importante que esto se ponga en tela de juicio?
Y yo te diré que es una pregunta muy relevante, quizás especialmente hoy, Viernes Santo, cuando desde temprano a la mañana las callejuelas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, especialmente donde están las estaciones de la Vía Crucis, están repletas de peregrinos, realmente gente local y peregrinos llegados de diferentes partes del mundo, muchos con sus cruces grandes traídas del país de origen, recorriendo las estaciones de la Vía Dolorosa. Yo diría que en general a la gente que llega realmente como peregrino, o sea, por convicción religiosa, por fe, por fervor religioso, esto no importa más allá de lo casi anecdótico, de la curiosidad que puede suscitar algo de este tipo. Y hay ejemplos concretos, claro, que esto no es, ¿sabes? El captar las opiniones, las sensaciones de la gente no es algo de ciencia exacta, ¿verdad? Quizás se me dio a mí hablar con 10 personas que dicen una cosa y otras 100 en otra punta de la Ciudad Vieja que piensan otra. Pero yo creo que esto representa bastante el sentir general. Por ejemplo, un muchacho hondureño, es un sacerdote joven, que vino aquí a Jerusalén a estudiar las Sagradas Escrituras, es alumno del profesor Aliata. Cuando yo salí de la entrevista con él, me lo encontré y empezamos a hablar sobre el tema, y él es muy claro afirmando que la polémica sobre este tema a él no le cambia nada.
A mí no me cambia nada en mi fe, porque yo creo por el anuncio que me viene de los evangelios, como que el lugar sea en otro puesto y no exactamente aquí, o sea, no cambia nada.
Claro.
Exactamente, para mí, para mi fe, yo creo en lo que los evangelistas han transmitido, es la fe.
La fe que mueve montañas, y esto me hace acordar hace unos años, a raíz de otro tema, yo entrevisté a un profesor de historia, un israelí judío de origen argentino, especializado en el tema de los lugares sagrados del cristianismo, y él me decía, contando por ejemplo que el Santo Sepulcro, punto clave hoy en Semana Santa, especialmente en Jerusalén, era originalmente un templo pagano y que de hecho fue convertido en este santuario cristiano tan importante, tan significativo, a raíz de unos sueños o unas visiones que tuvo Santa Elena, la madre del emperador Justiniano, con la sensación clara, según ella, de que allí había muerto Jesús. Él me comentaba, este profesor Pinchas Bibelny, que es su nombre, ¿qué le importa a un creyente que cruza el mundo todo para venir a la Ciudad Santa, a veces en condiciones difíciles, después de ahorrar toda la vida, simplemente para estar acá, en el momento tan especial de Semana Santa? ¿Qué le importa si realmente en tal o cual estación de la Vía Dolorosa Jesús se desmoronó, dónde fue exactamente que María Magdalena le dio agua, o si era o no realmente Santo Sepulcro antes un templo pagano? ¿Le importa lo que durante siglos motivó la fe? O sea que aquí es algo que va más allá del análisis exacto, pero además hemos visto, creo, en estos últimos minutos, el análisis que gente que, si bien reacciona airada porque se mencione siquiera esta opción de la tumba familiar de Jesús al sureste de Jerusalén en Tal Piot, también analiza en forma seria, llegando a la conclusión de que eso no puede.
Ana, te leo un par de mensajes de la audiencia que están llegando. Miguel de la Teja dice: en la Biblia se habla de cuando Jesús asciende al cielo frente a 500 espectadores. Esto, digamos, abonando la teoría de que efectivamente murió y resucitó y que no tendría sentido, bueno, la teoría que desarrolla Cameron. Alejandro de Mercedes dice: si se lee la Biblia, el apóstol Pablo admite que si Jesús no resucitó, el cristianismo no tiene sentido. ¿Qué reacción te genera este comentario?
Yo te diré, esto es interesantísimo. Aparte, es lindo sentir a los oyentes en el escuchándonos, ¿verdad?, compartiendo con nosotros el análisis de un tema que yo misma no soy cristiana, pero me parece clave y central realmente Jerusalén, quizás especialmente hoy, Viernes Santo. Yo te diré que cuando terminé de entrevistar, yo mencionaba a este muchacho hondureño al que oímos hace unos minutos, salí con él de la Ciudad Vieja, lo llevé al lugar donde él estudia, donde él reside, y estuvimos charlando un largo rato. Y yo le decía, mira, yo soy judía y me interesa mucho el tema del cristianismo, pero mi pregunta es, quizás mirándolo desde afuera, ¿por qué, cuando él me decía, porque con él hablé también del tema del terremoto, que sería para el cristianismo si esto fuera cierto, la base misma se desmoronaría, me decía él, yo le decía, ¿por qué toda la base se tiene que desmoronar si también se habla de las enseñanzas de Jesús, de lo que fue su figura, de lo que tú mismo me hablaste? Le decía yo, porque lo que grabé fue mucho más largo que lo que pudimos compartir con los oyentes. Y él me decía, sí, es verdad, las enseñanzas son claves y la figura de él debe ser un ejemplo, etcétera, etcétera, pero sin el tema de la resurrección no habría iglesia. La iglesia misma nació a raíz o en pos de la idea de la resurrección. Eso es clave para la existencia misma del cristianismo. O sea, que lo mismo cree Abel, este oyente que escribe.
Alejandro de Mercedes.
Hacía referencia justamente a eso, ¿verdad?
Está muy bien. The Lost Tomb of Christ, La tumba perdida de Cristo, un documental producido por James Cameron, que se emitió en su primera versión el pasado 4 de marzo por el Discovery Channel, con el cual Cameron obviamente ha tocado fibras muy sensibles en la comunidad cristiana. Recordemos, Cameron asegura en este documental que se han encontrado los restos de Jesús y de su familia, incluyendo a su madre María, a su esposa, a María Magdalena, y un hijo y un hermano enterrados en un suburbio de Jerusalén y descubiertos en 1980. Sobre este tema conversamos con Ana Yerosolinsky. Ana, muchísimas gracias y bueno, te dejo disfrutar de lo que queda de este Viernes Santo allá por Jerusalén.
Muy bien, un abrazo. Es una semana especial aquí. Confluye, me comentaba el padre Bárcena, al que mencioné, al que cité, que lo que tiene especial la Semana Santa este año es que confluyen, o sea, en la misma fecha los diferentes ritos cristianos, o sea que se siente una mayor presencia de gente, y además también la Pascua judía, que ya empezó hace unos días, o sea que es una semana muy singular en Jerusalén.
Gracias, Ana, y hasta la próxima.
Un abrazo.